COPE Toledo. COPE Talavera.
En Modern Cars Toledo nos movemos por ti. Por eso tenemos una ventaja que te va a encantar. Hasta 3 años de garantía en nuestros vehículos. Elige el coche que quieras entre la mayor y más amplia gama de vehículos seminuevos y de kilómetro cero. Con las mejores condiciones. Financiación sin entrada y te lo llevamos a casa. Modern Cars, Autovía Madrid-Toledo, kilómetro 63, Olías del Rey. Teléfono 680 24 32 43.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenas tardes. Viernes 25 de febrero. En este día hacemos memoria en la Archidiócesis de Toledo del Beato Ciriaco María Sancha. Es tiempo aquí en COPE para el espejo de la Iglesia en Toledo. Ya saben, toda la actualidad diocesana, la vida eclesial, el caminar del pueblo de Dios en nuestra Archidiócesis primada. Saludos de quien te habla, Juan García Martín. Agradecemos el trabajo del técnico, de Fran Simón. Ya estás en COPE Toledo, COPE Talavera, también nos escuchas en internet cope.es/Toledo y en las redes sociales. Estaremos contigo hasta las 2:02. Pues hoy queremos hablarles del Beato Sancha, del cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás. Fue beatificado en la Catedral de Toledo el 18 de octubre de 2009. Su fiesta se fijó este 23 de febrero porque fue el día que murió en 1909. Conoceremos algunos aspectos de su vida con don Carlos Miguel García Nieto, vicepostulador de la causa de canonización del cardenal Sancha. También queremos reflejar en este espejo de hoy a Cáritas Universitaria, que ha comenzado a dar sus primeros pasos. Lo haremos con la ayuda de don David Sánchez Ramos, delegado de Pastoral Universitaria en nuestra Archidiócesis de Toledo. Terminaremos con algunas otras noticias de nuestra vida diocesana. Si te parece, comenzamos, lo hacemos, hablando del cardenal Sancha. Saludamos ya en esta tarde a don Carlos Miguel García Nieto, vicepostulador de la causa de canonización del cardenal Sancha.
Juan, ¿qué tal?
Si te parece, hablamos un poquito, dando a conocer a esta figura tan importante que digamos, está entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Quién era Sancha? ¿Dónde nace? ¿Cómo es los comienzos de su vida?
Pues los comienzos de su vida están en la provincia de Burgos, un pueblo muy pequeño, Quintana del Pidio, en 1833. Él nace en el seno de una familia pobrísima, de jornaleros dedicados a la labranza, al esquileo de las ovejas, y allí permanece en el trabajo agropecuario hasta los 19 años, edad en la que él ingresa en el seminario de Osma, puesto que aquel pueblecito muy cercano a Aranda de Duero en aquella época pertenecía a la diócesis de Osma, Osma Soria actualmente. Y bien, pues allí él se forma en ese espíritu sacerdotal que va a distinguirse por ser muy sencillo, un hombre muy entregado a los pobres, muy entregado a su pueblo, y a la vez con una gran formación intelectual que le llevará a ser uno de los obispos, ya pasados los años, más formados, especialmente en materia social. Estamos en la época de la doctrina social católica, de la Rerum Novarum de León XIII, y como digo, va a ser uno de los prelados, ya no solo españoles, sino a nivel mundial, más formados en esta materia. Pero, vuelvo a repetir, sus orígenes son muy sencillos, muy modestos, muy humildes, y francamente, él, a lo largo de toda su vida, y siendo ya arzobispo primado, cardenal primado en Toledo, se distinguirá por su cercanía hacia los más menesterosos. Tanto es así que incluso en el momento de llegar a Toledo como nuevo arzobispo es saludado como el padre de los pobres.
Muy prontito, nada más ordenarse sacerdote, al poco tiempo se marcha a Cuba.
Exacto, él responde afirmativamente a la llamada del recién elegido arzobispo de Santiago de Cuba era la diócesis más importante y primera diócesis de la isla, de las Antillas.
Perdona, tenemos que recordar que Cuba era territorio español en aquella época.
Efectivamente, era colonia española hasta el 1898, en que España pierde prácticamente todo su dominio de ultramar. Pues bien, él marcha a Cuba como secretario del nuevo obispo de Santiago de Cuba, que había sido sucesor, a su vez, del sucesor de San Antonio María Claret. Bien, allí en Cuba la realidad que se encuentra es muy pobre, muy mísera, incluso una realidad zarandeada por los conatos de independencia que ya en ese momento afloran. En Cuba él dedica buena parte de su ministerio no solo a la atención, al servicio de su arzobispo, sino también al servicio de los más menesterosos, y es allí donde funda un instituto religioso dedicado al servicio de los ancianos pobres y de los niños minusválidos. Minusválidos, pobres, huérfanos, en fin, son lo que actualmente se llama Hermanas de la Caridad del Cardenal Sánchez.
En Cuba no le fue fácil la vida al Cardenal Sánchez. Tuvo una época un poco complicada.
Muy complicada, a tal punto que padeció encarcelamiento. Y esto ni más ni menos que por ser fiel a la Santa Sede. Su arzobispo muere al regreso del Concilio Vaticano I, y en sede vacante el gobierno español, la corona, que en ese momento todavía tiene derechos de presentación, influye en los nombramientos de los obispos, presenta un candidato que la Santa Sede considera nada digno, y no le da las bulas de nombramiento ni de toma de posesión del arzobispado. Él se enroca en su postura hasta que salta el cisma. El cisma, llamado así, el cisma de Cuba. El candidato era don Pedro Llorente Miguel, y don Ciriaco, por mantenerse fiel a la Santa Sede y no admitir el gobierno de este personaje, sufre cárcel por un espacio de 9 meses, y además en la mazmorra del Morro, del Castillo del Morro, allí en la bahía de Santiago, justo encima de un polvorín. Es decir, que fueron 9 meses, prácticamente todos ellos sometido a una enorme presión, y en esos 9 meses él no cejó de dedicarse a los presos que compartían prisión con él, de evangelizarles, en suma.
Esa prisión, esa fidelidad a Roma tuvo, digamos, su compensación, su recompensa.
Efectivamente, cuando hay cambio de régimen en España, es el momento de la restauración en que llega Alfonso XII, tanto don Ciriaco Sancha como el que en ese momento era vicario general de la Archidiócesis de Santiago, don José María Orbera y Carrión, los dos son considerados como confesores casi casi mártires de ese cisma, y la fidelidad de ambos a la Santa Sede es recompensada con el episcopado. Don José María irá de obispo a Almería, y don Ciriaco, que en ese momento adopta un segundo nombre por su devoción a la Virgen, Ciriaco María, es consagrado como obispo auxiliar del cardenal primado, Moreno Maisonave, aquí en Toledo.
Obispo auxiliar, pero con residencia en Madrid, y ya vamos a lo que es ahora la capital de España.
Exacto, pensemos que Madrid todavía no es diócesis independiente, es una vicaría de Toledo. Y el obispo auxiliar de Toledo está encargado especialmente como vicario general de Madrid, dedicado también de manera más concreta a las religiosas, y allí en Madrid pues desplegará un gran ministerio de una gran cercanía. Él no vive en el palacio que el arzobispo de Toledo tenía en Madrid, sino como un humilde capellán vive en el convento de las Capuchinas. Y se va a distinguir pues por una gran sencillez, una gran cercanía pues a la gente pobre y a los sacerdotes.
La Catedral de la Almudena le debe mucho al Cardenal Sancha.
Pues le debe su inicio. Su inicio, y la propia diócesis de Madrid le debe su inicio, porque él va dando los pasos, va preparando las cosas para la futura elección canónica como diócesis, la independencia de Madrid ya como diócesis en sí. Y efectivamente él es el que sugiere la idea de un templo consagrado a Santa María de la Almudena, y estando en Madrid es cuando se pone la primera piedra de la futura Catedral de la Almudena.
Siendo obispo auxiliar de Toledo, es nombrado ya obispo titular de Ávila.
Efectivamente, él marcha a Ávila ya como obispo residencial, y en Ávila justo es el centenario del fallecimiento de Santa Teresa de Jesús, santa por la que él profesa una devoción enorme y organiza todos los actos del centenario, que los concibe además como un momento, un despliegue evangelizador por toda la diócesis. Vienen peregrinaciones de todos los puntos, los más distantes, a la capital, precisamente pues a venerar los sitios que conciernen a los sitios de devoción que conciernen a la santa abulense. Aparte de eso, en Ávila, precisamente por el cariño que él siente, el aprecio hacia la vida religiosa, había ya fundado una congregación religiosa en Cuba, él también funda, en este caso, una orden contemplativa. Uh-huh. La primera trapa femenina de España la funda don Ciriaco María, estando de obispo en Ávila, dotándole de unas constituciones nuevas, adaptadas a la realidad española, y fijándose de manera especial en aquellas jóvenes que no poseían dote para ingresar en un convento. Uh-huh. En definitiva, jóvenes pobres que tenían vocación contemplativa y que de otra manera no podrían seguirla. Bien, no solamente realiza estas acciones, él renueva, reforma el seminario, se dedica de una manera muy especial a la visita pastoral. En un año de cólera como fue 1885, él visita personalmente los pobres, los enfermos, sustituye a sacerdotes en sus parroquias, parroquias a las cuales casi no se podía acceder por medio de otros sacerdotes. Él se persona y ejerce de párroco durante una temporada. En fin, da un ejemplo valorado absolutamente por todos.
De Ávila es nombrado arzobispo de Valencia, donde está unos meses, y luego ya es nombrado primado de España.
Bueno, antes de Valencia, uh-huh, es nombrado obispo de Madrid.
Uh-huh. Obispo, pero como no llegó a tomar posesión.
Sí, tomó posesión, pero obispo, iba a ser el primer obispo de Madrid, pero bueno, por presiones políticas, al final es nombrado otro, que será asesinado. Don Narciso Martínez Izquierdo, tras 8 meses de pastoreo, muere asesinado en Madrid y ocupa su lugar don Ciriaco María por un espacio de 6 años. Y en Madrid es donde él organiza el movimiento católico en España. Organiza el primer Congreso Católico Nacional y, bien, pues toda una serie de acciones a favor de los seglares, del movimiento católico. Uh-huh. Y tal es la actividad que él despliega, que la Santa Sede se fija en él como arzobispo de Valencia. En Valencia organiza el primer Congreso Eucarístico Nacional, organiza una peregrinación nacional obrera llevando 18.000 obreros a Roma, y en Valencia él es creado cardenal. Uh-huh. En 1898 es cuando viene a Toledo como cardenal primado. Pensemos que es el año trágico de las pérdidas coloniales, de una gran depresión, una gran crisis social en toda la nación.
Y trágico también en la diócesis.
Efectivamente, entra en una diócesis de capa caída, muy decadente, y él viene a Toledo por pura obediencia, no viene por los honores de la primada, sino muy consciente de que venía ya pues a una diócesis casi echada a perder. Uh-huh. Porque bueno, pues sus antecesores habían dado un tono bastante gris al primado.
El seminario estaba cerrado. Sí. Y los seminaristas en sus casas por esos problemas que hubo. Así, y él es el que llama a los operarios diocesanos.
Llama justo al mes de haber tomado posesión de Toledo, tiene una entrevista en Toledo con el beato Manuel Domingo Isol, fundador de los operarios diocesanos, que por el espacio de un siglo se harán cargo del seminario de Toledo con frutos fantásticos.
Uh-huh. En Toledo lleva a cabo un trabajo tremendo de sindicatos, medios de comunicación. Uh-huh. Él no para. A mí me gusta cuando te he escuchado alguna vez que se bajaba a pasear por los arrabales de Toledo.
Sí, él era muy frecuente verle pasear por los arrabales de Toledo, llevando mantas, víveres, ropa, y atender a aquella gente que vivía en Las Covachuelas, Antequeruela. Eran barrios absolutamente deprimidos, marginales. Él ayuda a los obreros, incluso les da dinero para afrontar la entrada de una vivienda. Bien, es incluso en la actualidad recordado por los descendientes de aquella gente, y recordado por su bondad, por su cercanía. Él se paraba a hablar con el pastor, entraba en su casa, cuando salía de viaje y veía a un pastor por la carretera, se entretenía con él, merendaba con él, compartía el pan y el queso que tuviera en su zurrón el pastor. Este era Don Ciriaco María, un hombre sencillísimo y con la misma sencillez y naturalidad podía hablar con el más menesteroso o con la mismísima reina regente o con cualquiera de los ministros. Es decir, que esto era lo que cautivaba su persona, ¿no? Un hombre todo amor, todo afecto, toda cercanía.
Que muere un 25 de febrero de 1909.
Exacto.
Creo que también te lo he escuchado a ti, es que desde San Ildefonso no ha habido ningún sucesor en la sede primada que haya llegado a los altares.
Efectivamente, después de la época visigoda, lo cual para Toledo es de un gozo, de una satisfacción y de una gratitud al Señor inmensa.
Pues muchas gracias, don Carlos Miguel García Nieto, vicepostulador de la causa de canonización del cardenal Sancha. Gracias por acercarnos a su vida en este día en que celebramos su fiesta.
Gracias a vosotros y un abrazo a todos tus oyentes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos al otro lado del teléfono a don David Sánchez Ramos, que es el delegado diocesano de Pastoral Universitaria. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
La pasada semana se presentaba una iniciativa desde tu área, Cáritas Universitaria. ¿Qué es esto?
Es una realidad que nace pues también por la inquietud de profesores y alumnos que ya había ido fraguándose con anterioridad y que pues quiere llevar, digámoslo así, llevar la caridad a la universidad, digamos, poner corazón dentro de la universidad a través de, bueno, pues de esa iniciativa de Cristianos Comprometidos, que pretenden también pues ayudar a compañeros, a alumnos, a personas, y también, bueno, pues a ayudarles también a orientar su tiempo libre para poder realizar algún tipo de voluntariado, etcétera.
¿Y esto cómo pretendéis llevarlo a cabo?
Pues hablando con el delegado diocesano de Cáritas, con José María Cabrero, hace un tiempo pudimos acudir a la que había sido la primera Cáritas Universitaria en Sevilla y allí tuvimos contacto, pues como vienen realizándolo. Nosotros pretendemos, desde lo que es nuestra realidad en el campus de Toledo y Talavera de la Reina, pues llevarlo a cabo como con dos pulmones que tenga la Cáritas Universitaria, ¿no? Un pulmón, digámoslo así, pasivo, referido a pues intentar ayudar al alumno que se encuentre en algún tipo de necesidad, un alumno o cualquier miembro de la universidad con algún tipo de necesidad, bien sea esta económica o de otro tipo, siguiendo de cauces pues con otras instituciones con las cuales la Cáritas pues trabaja y tiene esos proyectos, por ejemplo, ya sea temas de adicciones o el tema pues de ayuda en la maternidad o cualquier otra realidad en la cual el alumno pueda requerir pues un acompañamiento. Uh-huh. Y por otro pulmón, un pulmón más activo, referido en cuanto a la realización pues de algún tipo de voluntariado dentro de los que ya tiene Cáritas o alguno nuevo que pueda surgir entre los chicos, que además, por convenios firmados con la Fundación de la Universidad y Cáritas Regional, puede incluso llegar a tener algún reconocimiento de créditos en el expediente académico del alumno.
Uh-huh. David, no sé, hablamos de Cáritas, cuando hablamos de Cáritas siempre pensamos en personas desfavorecidas, necesitadas, en pobres. ¿Esta realidad de necesidad se da en la universidad?
Como nos recuerda el Papa Francisco, ¿no? Pues hay que ir a las periferias, y son muchas las periferias que tenemos. A veces pensamos, como bien apuntas, que la necesidad está muy lejos, pues a lo mejor donde hay extrema pobreza, etcétera. Pero la realidad es que nos encontramos con necesidades y con muchos tipos de pobreza, ¿no? Pobreza material, pues ciertamente pues hay sistemas de ayudas, de becas, etcétera, pero particularmente a veces estos llegan un poco tarde o el alumno se ve demasiado apurado. Pero hay otro tipo también de pobrezas espirituales, pobrezas de soledad, de adicción, de no encontrar sentido, de, bueno, pues todo lo que la pobreza, y de, bueno, pues como todos vivimos en el mundo no somos ajenos a este tipo y también pues nos afecta esta realidad. Y pues apuntamos y así alguna experiencia que ya tenemos, sin haber estado constituida calidad universitaria, pero ya constituida de algún tipo de necesidad por parte de algún alumno que ya hemos ayudado y ya hay más de lo que puede parecer.
Para coordinar toda esta Cáritas universitaria habéis creado una junta directiva.
Como toda Cáritas, siempre la Cáritas tiene que tener una estructura propia, sea una Cáritas parroquial, una Cáritas diocesana. En este caso tiene esta peculiaridad, es una Cáritas universitaria, pero tiene que mantener la misma estructura. Un presidente, un director, un secretario, un tesorero, como mínimo. En nuestro caso, dada también que la iniciativa parte de profesores y alumnos, tenemos esa junta directiva y queríamos también que estuvieran presentes los profesores por varios motivos. El principal, pues porque ellos dan continuidad al proyecto. Los alumnos empiezan, terminan y se marchan, pero los profesores son los que están. Además de que mucha parte del tiempo, quien más acceso tiene al alumno, quien más tiempo pasa con ellos y puede detectar algún tipo de necesidad son los profesores. Por eso también pues hemos pedido que dentro de lo que es el equipo haya esta representación de alumnos y profesores.
La pasada semana estaba con vosotros el señor obispo auxiliar, don Francisco César, celebrando la Santa Misa allí en la capilla del campus.
Fue él quien nos acompañó. Nuestra delegación forma parte de su área. Siempre ha estado muy pendiente, ha venido. Además, esta vez era la primera ocasión que lo recibíamos como obispo, como sucesor de los apóstoles en la universidad. Quiso estar presente en la constitución de esta realidad, de este ejercicio de la querida esta iniciativa por parte de los alumnos. Y fue todo en un momento pues gozoso y bueno, yo creo que es un momento importante también para la historia de la pastora universitaria y de la propia universidad, pues que se ve enriquecida con esta Cáritas universitaria.
Y una última cuestión, David, ¿cómo se puede ayudar, de qué manera colaborar con esta Cáritas universitaria?
Nosotros hemos pensado tres maneras de colaborar. La primera, evidentemente, no con la oración, ¿no? Pues el sustento que da fuerza a los cristianos y que nos ayuda en este campo. En segundo lugar, también económicamente, ¿no? Pues a través de algún donativo, a través de alguna ayuda que se quiera hacer llegar. Y tercero, también con el tiempo, ¿no? Implicándose también pues dentro de lo que es el voluntariado, ¿no? Porque bueno, pues son maneras de ayudarnos entre todos y de llevar a cabo, darnos cuenta que esto no es una cosa de unos cuantos, sino que está en la raíz de esa identidad cristiana de los alumnos, de los profesores que llevan a cabo su tarea en el ámbito universitario.
Muchas gracias, David Sánchez, delegado de Pastoral Universitaria, por esta iniciativa que también vais a llevar a cabo en la universidad, esta actividad caritativa.
Muchas gracias, Juan. Esto, padre.
Continuamos. No nos queda mucho tiempo. El arzobispo don Francisco Cerro está estos días en Perú visitando a los sacerdotes diocesanos que trabajan en la prelatura de Moyobamba y en la diócesis de Lurín. Les está dirigiendo unos ejercicios espirituales. También conocerá algunos lugares de la prelatura, parroquias, así como los seminarios. La próxima semana estará en Lurín, en Lima. Allí mantendrá un encuentro con el obispo, estará también con los sacerdotes que allí trabajan y el miércoles de ceniza presidirá la misa en la catedral de Lurín. Foto de portada para el grupo de jóvenes y adolescentes que peregrinaban recientemente a Urda en la publicación Padre Nuestro de esta semana. En página 8 tenemos la información. También en portada nos hablan del jubileo guadalupense que va a fomentar el empleo para personas con discapacidad. En páginas centrales nos explican los proyectos sociales de este año jubilar. En página 3 tenemos el texto del arzobispo don Francisco Cerro, La gracia de vivir en este tiempo. La publicación Padre Nuestro es un medio de comunión, evangelización y comunicación en la Archidiócesis de Toledo. Está disponible en su parroquia, también en la web architoledo.org.
Libérame, Señor, y quita un mensajito que me llegue al corazón. Que sea alfanumérico o que sea de voz, pero que sea solo de tu amor.
Y hasta aquí este tiempo del espejo. Nada más, como siempre, muchas gracias. Que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Quita un mensajito
corazón.